Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Edgardo Ayala, webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a comenzar con el tema del voleibol, el voleibol femenino. ¿Qué información tenemos del voleibol superior femenino?
Bueno, el voleibol superior femenino, pues este fin de semana en Manatí se va a estar celebrando el Norseca Final Four en su quinta edición, donde Puerto Rico pues viene a defender su cetro ante equipos como Costa Rica, Trinidad y Tobago y México. En el caso de Trinidad y Tobago, pues viene a sustituir a Cuba, que no pudo realizar el viaje por complicaciones por la aprobación de su visado, y pues Cuba no puede estar en suelo boricua una vez más, aunque el año pasado sí estuvieron jugando en Ponce, donde quedaron en la tercera posición. Así es que este torneo básicamente lo que da son puntos para el proceso clasificatorio para la Liga de las Naciones de Voleibol del 2026 y el clasificatorio mundial de voleibol para el 2027. Y esta noche pues estaría jugando a las 6 de la tarde teniendo Tobago contra México, o sea que ya ese juego pues debe haberse terminado, y a las 8 de la noche pues Puerto Rico estará enfrentándose a Costa Rica. El sábado México se estará enfrentando a Costa Rica a primera hora y Puerto Rico ante Trinidad y Tobago a segunda hora, y el domingo a las 5 de la tarde Trinidad y Tobago se enfrenta a Costa Rica y Puerto Rico se estará enfrentando a México a las 7 de la noche, lo que será el último partido de este Final Four al femenino. Y el equipo de Puerto Rico pues va a estar compuesto por Chara Venegas, que va a ser es la capitana del equipo de Puerto Rico. También va a estar Dariela Horiswood, que es una jugadora opuesto. La colocadora Wilmary Rivera y Jennifer Noguera. Valeria Vázquez, que este año estuvo en la Liga de Estados Unidos, pro voleibol con el equipo de Omaha, aunque no vio mucha acción, estuvo en la parte final de la temporada en el equipo grande, va a estar en ese equipo. También va a estar Yaremí Correa, que juega para las Atenienses de Manatí en la liga local. Las centrales del equipo de Cagua, Diana Reyes, y la de Santurce, Neyra Ortiz, también componen este equipo. También estará en su debut con el equipo nacional Paulina Pérez, que es una jugadora esquina del equipo de Cagua. Adriana Rodríguez, que es una medio, también va a estar debutando en el equipo nacional. También estará de Serie Champion, que es una jugadora joven que viene despuntando muy bien a nivel internacional, pues va a estar en el equipo grande. Paola Santiago, que ha estado en la selección anteriormente. Alba Hernández y Carla Santos también estarán en el equipo para este primer torneo. Y hay que destacar que hay varias jugadoras que van a estar ausentes por distintas lesiones. Entre ellas pues está la líbero Valeria León, que no va a estar en uniforme. Tampoco estará una de las jugadoras que es de Manatí, que es reserva de las Atenienses, Alondra Vázquez. O sea que este seleccionado nacional pues se hizo un poquito más fácil a Juan Carlos Núñez poder definir quiénes van a estar jugando en este torneo. También estará fuera por lesión Sofía Victoria, que es parte del preseleccionado nacional. Y para Puerto Rico, pues este es su primer torneo de cuatro que tiene pendiente. Ya cuando terminen este torneo, pues se estarán preparando para la Copa Panamericana, que ahí me imagino que llevarán otro equipo, ya que es un torneo de mayor nivel, donde van a estar prácticamente los equipos de Norseca, ya que la Confederación Sudamericana, pues, entiende a ser el equipo de Brasil, Chile y Argentina, que es el campeón defensor de la Copa, pues no van a estar participando por diferencias con la Confederación Norseca, y si es que lo que van a estar participando son los equipos contendientes al área de Norseca, y entiendo que pues también va a estar participando Estados Unidos y Canadá.
Edgardo, este equipo que lleva a Puerto Rico a este torneo es un equipo de mucho talento, una combinación de caras nuevas con caras viejas. ¿Cómo tú lo evalúas?
Bueno, anteriormente pues Puerto Rico pues ha tenido varias jugadoras jóvenes durante los pasados años que no han podido pasar más de un siglo, y parece que este año pues algo no van a mantener ese núcleo. Por ejemplo, Dariela Horiswood pues estuvo en el pasado ciclo con el equipo, también estaba Paola Santiago, y otra que ha sido consistente en el equipo es la colocadora Wilmary Rivera, que ha cogido un par de años jugando en la selección de manera consistente. Y hay que incluir también en ese listado a Carla Santos. Nueva en el equipo, pues, ahí está de Celi Champion, Paulina Pérez, que se sumen esas caras nuevas a este equipo. Jeremy Cogea y Adriana Rodríguez. Así es que es una combinación de jugadoras jóvenes y la más veterana es Neira Ortiz y Alba Hernández. Son las dos, creo que son las dos más de mayor tiempo que llevan jugando voleibol, además de Chara Venegas. O sea que esas tres jugadoras pues vienen siendo las líderes dentro del equipo y el resto pues son jugadoras jóvenes, algunas que han estado en el pasado ciclo y otras que se espera que este sea el equipo que esté jugando en este ciclo en su mayoría hasta el 2028, que es cuando cierra el ciclo con los Juegos Olímpicos.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, para el voleibol superior masculino, ¿alguna nota sobre este voleibol?
Bueno, el voleibol masculino, pues, hay un torneo que se está jugando, que es el torneo Frankie Santana de la Sub-23, que auspicia la Liga Puertorriqueña de Voleibol, y ya este fin de semana pues estarán jugando la ronda semifinal, estarán jugando el equipo de los Platanos de Corozal, los Mulos de Junco, los Vaqueros de Bayamón y los Toritos de Calley. Y se va a estar celebrando en el Coliseo Rafael Almabel de la ciudad de Junco desde las 10 de la mañana. Bueno, el primer partido, Corozal ante Junco, luego a segunda hora se enfrentan Bayamón ante Calley, y luego pues se enfrentan a tercera hora los equipos ganadores de los primeros dos partidos, y a cuarta hora los equipos perdedores, y aquí se estará buscando los finalistas para luchar por el campeonato de esta liga, que luego de esto pues la Liga Puertorriqueña se prepara para lo que será su torneo grande, que es de la liga como tal, el torneo regular de la Liga Puertorriqueña de Voleibol. Pues, comenzará el 1 de agosto con el equipo de Calle enfrentándose al equipo de Yoko, que fueron los finalistas del pasado torneo. También el siguiente día pues estará jugando el equipo de Lares ante el equipo de Ajunta, allá en Lares. Así es que hay voleibol de la Liga Puertorriqueña por lo menos hasta septiembre, y en octubre 23 que se espera que comience el torneo de voleibol superior masculino, donde ya hay varios equipos que han hecho sus anuncios. Entre ellos ya Corozal confirmó la presencia de Spencer Oliver, que fue el jugador más valioso de la pasada temporada. El colocador Cabria Camoa, que va a ser el colocador del equipo de los Gigantes de Ajunta. Otros jugadores que han sido confirmados y durante el transcurso de estos próximos meses pues se estarán confirmando los equipos si van a firmar los refuerzos que ya habían anunciado. Otro equipo que anunció un jugador importado fue el equipo de Carolina, que va a traer a Félix Chapman, que hace varias temporadas atrás jugó con el equipo de los Changos de Naranjito. Y Jaden Penrose, que jugó el año pasado con San Sebastián, pues va a estar jugando con el equipo de los Platanos de Corozal, que ya Corozal tiene los dos refuerzos que tienen derecho para esta temporada.
Edgardo, entrando ahora al tema del softball, el softball femenino, el equipo de Sabana Grande, que tenía uno de los equipos favoritos para ir a la final este año, se eliminó temprano.
Sí, es que esta serie de Salinas y Sabana Grande pues era una serie bien dura. Unos equipos que eran bien parecidos. Yo creo que era la serie más cerrada de las cuatro que se jugaron en los cuartos de final del softball superior femenino. Y Salinas pues con Camilo Ortiz, que llevó la voz cantante a la ofensiva con un cuadrangular, con una envase, la tercera entrada le dio la victoria en el partido decisivo 4-2 a Sabana Grande el pasado domingo allá en Salinas, y se ganó el derecho de enfrentarse al equipo de las Leonas de Ponce. Este equipo de Ponce pues avanzó a la semifinal tras ganarle los dos partidos a Mayagüez, y en este caso pues los dos partidos que ganó Ponce pues fue por confiscación, ya que en el primer partido pues una de las jugadoras de Mayagüez sufrió una lesión y Mayagüez se quedó sin jugadora, y por eso pues Ponce pudo avanzar a la ronda semifinal. En la otra serie, pues el equipo de Sidra, que viene de ganar en dos partidos a Santurce, se va a enfrentar a las Valencianas de Juncos, que vienen de eliminar a las Criollas de Caguas. Y estas dos series lucen bien parejas. En el caso de Salinas y Ponce, el equipo de las Caribeñas, pues, tienen picheo, la ofensiva, pues, tienen a la campeona Bate, la refuerzo para Liga, que dominó la ofensiva en cuanto a promedio bateo, fue líder en doble, líder en triple, y casi quedó líder en cajeras anotadas y quedó segunda en imparable. De que Salinas, pues, Ponce tiene un reto ahí ante el equipo de Salinas, y Ponce pues tiene a Yaelis Muñoz, que fue al día en cuadrangular con 7, y a Yanel Martínez, que es parte del programa nacional, que era Nazario, que es una de las jugadoras con mayor ofensiva de la liga. Así que esta serie luce bien pareja, puede terminar en el máximo de 3 partidos. Mientras tanto, pues, si de Junco van a depender mucho de quién presente el mejor picheo en esta serie. Junco, pues, tiene a Londra Pérez, que es su mejor carta de triunfo, y Sidra, pues, tiene a Taran Alvelo. Así es que el equipo que pueda mantener el picheo en esta serie, pues, deben de avanzar a la final. Yo creo que en esta serie, pues, Sidra, yo creo que tiene más posibilidades de avanzar a la otra serie. Y la de Salinas y Ponce, pues, a mi entender, cualquiera de las dos puede avanzar a la final. Yo, a pesar de que puede ser que Ponce, que tuvo la mejor ofensiva de la liga, salga de favorita, pero ya Salinas, pues, tuvo una prueba de fuego ante el equipo de Sabana Grande, que es un equipo parecido al equipo de Ponce, y logró superar ese reto. Así es que una división de honores en Ponce el sábado, pues, a Salinas, pues, le favorece un montón, porque el juego decisivo sería allá en Salinas el domingo, que estas series son de 3-2, ambas series, y estarían buscando, pues, quién sería los finalistas de esta temporada. Y hay que recordar que ambas series, la acción comienza a las 4 de la tarde. En el caso de Salinas y Ponce, estará jugando en el Toño Feliciano en Ponce. Y en el caso de Sidra y Junco, pues, se estará jugando en el Parque de Caguas, ya que el estadio de Sidra, donde juega el Luis Papa Rivera, se estará celebrando las fiestas patronales y estará utilizando el estacionamiento del estadio. Y así que Sidra se vio en la obligación de jugar en el Parque Julio Monagas de la ciudad de Caguas.
Edgardo, entrando ahora al tema del atletismo, ¿tenemos alguna nota del atletismo?
Bueno, en el atletismo, pues, una delegación de Puerto Rico, pues, participó en Florida, en el Track and Field Primary National Club Championship, donde se reunió más de 5.000 atletas entre las edades de 5 a 18 años, y Puerto Rico logró una participación sobresaliente, ganando 29 medallas, destacándose 4 medallas de oro que lo ganó Nicole Díaz en los 1.500 metros en la categoría de 11 años. Noa Cancel Hernández ganó en 1.500 metros marcha en la categoría de 12 años. Alexis Torres ganó en 3.000 metros con marcha en la categoría de 15 y 16 años. Y Gileiri Sánchez, en el mismo evento en la categoría femenina de 15 y 16 años, pues ganó medalla de oro. Las medallas de plata, pues, fueron para Adrián Padilla en el lanzamiento de la jabalina, en la categoría de 15 y 16, para Ida Farinacci en salto con pértiga en la categoría de 15 y 16, Elvin Piliera en 3.000 metros marcha en la categoría ya de 17 y 18 años. En la misma categoría, pues, Ediel García ganó plata en los 1.500 metros y 3.000 metros. Y las medallas de bronce, Alanis Morales ganó en los 3.000 metros, Nicole Díaz quedó tercera en los 800. Reinaldi Martínez, en la categoría de 12 años, quedó en un tercer lugar. Yoliani Carrasquillo, en 3.000 metros marcha, en categoría 15 y 16 años, quedó en tercer lugar, se ganó bronce. Julián Molares, en los 3.000 metros, en categoría 15 y 16. Al igual que Héctor Tapia, que ganó bronce en los 1.500 y 3.000 metros, ambos en la categoría 17 y 18. El relevo de 4 por 800 metros, la categoría de 17 y 18 años. Reinaldo Martínez ganó bronce en los 1.500 metros, categoría de 12 años. Jorge Molina en los 1.500 metros, en la categoría de 17 y 18. Al igual que Carolín Pacheco, está en el salto con pértiga. Fermarí Rodríguez en los 3.000 metros se ganó bronce. Micaela Morales en 1.500 con marcha. Estos ramos en los 3.000 metros. Jeremy Feliciano en los 3.000 metros, que está en la categoría 15 y 16. Jamón la consiguió en la categoría de 17 y 18 años. Jafé Rivera en los 1.500 metros. Y Lexibel Martínez en los 3.000 metros de categoría 15 y 16 años. Es que Puerto Rico con una destacada actuación allá en la Florida. Este evento se celebró del pasado 6 al 12 de julio en Jacksonville, Florida.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol AA, vamos al último fin de semana del Carnaval de Campeones.
Bueno, y este fin de semana del Carnaval de Campeones, prácticamente los 8 equipos están en pelea. Yo creo que el que más lejos está es Camuy, que ha ganado 1 de 5 partidos. San Sebastián está a ley de una victoria para alcanzar la semifinal. Y que el equipo de San Sebastián, pues, es el líder en cajera anotadas con 33. El equipo de San Sebastián juega para 4 y 1. Ha permitido carreras limpias, tiene una efectividad de 3.00 carreras limpias permitidas, y un promedio de bateo de 3.52. El equipo de Patilla juega para 3-2, su efectividad es de 3.00. El equipo de Patilla, pues, es el equipo que menos se ha cometido, con un total de 3. Dorado tiene marca de 3-2 y una efectividad de 2.74. Yo creo que una de las mejores del torneo. Y han cometido apenas 7 errores. Y su bateo colectivo es de 2.52. Salinas juega para 3-2. Su efectividad está muy alta. Efectividad de 9.20. Y aún así, pues, están ahí están en la pelea, en la cuarta posición. Su promedio es 2.65. Y han cometido 9 errores. Junco, que juega para 2-3. Tiene efectividad de 2.40. Y su promedio de bateo de 2.36. Comerío, que tiene marca de 2-3, viene de un partido donde le anotaron 21 anotaciones. Es que esa efectividad, pues, es altísima para el equipo de los Pescadores de Plata, 6.80. Así es que Comerío, pues, tiene que mejorar eso. Y aunque está en la pelea, tiene marca de 2-3. Al igual que Junco y Peñuelas, que vienen de perder sus últimos dos partidos. Y Camuy juega para 1-4. Tiene 3.60 de efectividad y han cometido un total de 6 errores. Si vamos a la tabla comparativa, todavía San Sebastián mantiene mejor récord de la liga, 27-6, Comerío 26-9, Patilla tiene 25-9, Salinas juega para 22-11, Dorado juega para 20-12, Junco mantiene su marca en 22-14, Camuy 20-13 y Peñuela juegan para 17-18 en el equipo que juega bajo los 500 de los 8 que están participando en el Carnaval de Campeones.
Edgardo, luego de dos fines de semana, ¿ha variado la forma tuya de pensar de quiénes son los 4 equipos que entran?
Bueno, yo esperaba a Comerío estar en una mejor posición que la que está actualmente. Comerío perdió los primeros 3, han ganado los últimos 2. Todavía yo creo que Comerío puede estar entre los 4 mejores. Yo creo que San Sebastián, pues, es el equipo que se ha mantenido consistente dentro de los 8 que están ahí. Yo puse también a Salinas dentro de los mejores 4 y a Junco por el picheo. Ahí, ahora mismo, pues, Salinas, pues, está ahí en la batalla y Junco, pues, necesita ganar los últimos 2 para por lo menos asegurar un empate o quizás el pase a las rondas semifinales. Ahora que Peñuela está metiendo en la pelea, pues, ha sido una sorpresa. Es que vamos a ver cómo estos últimos 2 partidos que le quedan a todo el equipo, pues, quién saca mejor provecho. Yo creo que San Sebastián no debe entrar sin ningún tipo de problema. Y Patillas, pues, básicamente con una victoria más, pues, aseguran el pase, igual que Dorado y Salinas. Todo depende de cómo los demás equipos, pues, respondan todo el terreno de juego y vamos a ver cómo. Es importante este partido que está pendiente entre Comerío y Peñuela, que se va a jugar el domingo a las 3 de la tarde. Se iba a jugar hoy, pero se suspendió por lluvia, ya que ambos equipos juegan para 2-3, y caer a 2-4, pues, va a ser sucio difícil para cualquiera de los dos equipos tener posibilidades de ir directo. Tener que estar buscando entonces un partido de desempate para poder asegurar el boleto. Y los juegos que están pendientes, pues, Salinas se estaría enfrentando a Patilla, ambos equipos con 3-2, así es que uno de los dos equipos, pues, va a caer con 3 derrotas, y aquí uno, pues, va básicamente a asegurar el boleto. Junco con Luis Cintrón se está enfrentando a Anthony Bojero allá en San Sebastián, y Junco necesita la victoria para no caer a 2-4, y el equipo de Dorado se está enfrentando a Camuy. Estaba asignado más Salgado por el equipo de Dorado y Fernando Cabrera por el equipo de Camuy. Aquí Camuy, pues, una derrota de los Arenosos, pues, prácticamente le diría adiós a la temporada 2025. El sábado, pues, está pendiente Patillas en San Sebastián. Camuy estará en Comerío. Y este juego es importante para los Pescadores de Plata. Y han anunciado a Luis Ledoy Cruz. Así es que yo creo que el domingo estaría lanzando por Comerío Héctor Hernández. O cambiaría la rotación. Esto nadie iría el sábado y el domingo iría el Héroe Cruz. Henry Iglesias por Dorado ante el equipo de Salinas. Esto es el sábado, y Peñuela estaría en Junco. ¿Sabes cómo Peñuela, pues, que tenía anunciado a José Amberes para esta noche, pero lo tendría para el sábado? Y Juven Jamírez estaría iniciando por el equipo de Junco. Así que vamos a ver cómo los equipos salen esta noche y estos equipos que tienen 2-3, pues, especialmente Junco y Camuy, pues, necesitan la victoria urgentemente para no caer atrás en la serie.
Edgardo, entrando ahora al tema del BCN, el BCN quedan 4 equipos solamente y comienza la serie.
Sí, esta noche pues ya comienza la serie semifinal de o a final de conferencia, como le quieran llamar, porque lo que se está enfrentando son 4 equipos, así que se puede decir que es la semifinal nacional. Una de ellas pues Bayamón y Santurce, una serie que va a estar bien nivelada. Bayamón pues con los 3 refuerzos que han sido consistentes durante toda la temporada. Magui, está Galinari y Cris Duarte. Y si eso le suma la presencia de Abreu, Peracoco Hernández, Mojica, pues yo creo que Bayamón pues debe ser un favorito, pero Santurce pues tiene personal para darle la batalla con Walter Jorge Ángel Rodríguez, tiene un buen banco en Matías, Benito Santiago. O sea que esa serie yo creo que va a estar bien, bien interesante. Yo creo que los refuerzos de Santurce pues tienen que hacer el trabajo ante la trilogía de importados que tienen los vaqueros. Y yo veo ligeramente favorito a Bayamón en esta serie. La otra pues tiene a Mayagüez y Ponce, y yo creo que pues los indios pues básicamente pues son el equipo que todo el mundo quiere ver en la final, pues. Y aunque Arecibo le dio una batalla fuerte a los indios ante 7 juegos, yo creo que al final pues los indios con la sapiencia de Pipo Vélez pues pudieron sacar la serie. Ponce, que ve cómo están las lesiones de sus jugadores. Ponce jugó diezmado ante el equipo que se enfrentó en la pasada serie de cuartos de finales, y Ponce pues pudo sacar esa serie ante el equipo de Quebradías, que también pues tuvieron la baja de varios jugadores, pero Ponce prácticamente sin un centro pudieron sacar la cara, especialmente pues el novato Alejandro Vázquez, que pudo aportar ofensiva y defensivamente al equipo de Ponce en los momentos que necesitaba el equipo de los Leones. Especialmente aquel quinto partido allá en Quebradía, donde anotó 28 puntos y fue pieza clave en la victoria. Y yo creo que ese partido pues le dio el pase a los Leones a la ronda semifinal. Y hay un dato, el equipo de Ponce es el único que repite en el Final Four del BCN de los equipos que estuvieron el año pasado. Así es que consistencia para el equipo de Ponce, que mucha gente pues no lo daban para estar en esta etapa. Y bueno, vamos a ver cómo Ponce machea con lo que ha presentado los indios y lo que tienen ahora mismo, que Ponce pues hay que ver cómo está la salud de los jugadores que estaban lesionados, y Mayagüez pues que tienen 2 jugadores que no estuvieron en su mayoría en la serie regular, que son Perkins y Hamilton. Pero yo creo que los indios pues deben salir de favoritos para avanzar a la serie final.
Carlos, y en la página de rumboalcamerino.com, ¿qué información tenemos por ahí?
Bueno, la página de rumboalcamerino.com pues hay varias informaciones a nivel nacional. Hay una en el boxeo, donde Stephanie Piñeiro pues finalmente pues va a tener una oportunidad titular bajo la promoción de Universal Promotion. Se va a enfrentar en Bayamón el próximo 12 de septiembre, cuando se estará disputando el Campeonato Mundial Interino Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Esto viene siendo en las 147 libras. Se va a enfrentar a la número 2 de la AMB, Marie-Pierre Hong, que tiene 11-1 con 3 por la vía rápida. Piñeiro pues no ha perdido todavía en 8 presentaciones y está clasificada número 1 por la Asociación Mundial de Boxeo. Así que va a ser una pelea interesante, donde pues Piñeiro estará peleando en su casa, y es una pelea que ansiada por ella de estar buscando un cetro mundial. Si es que el equipo Piñeiro pues tendrá una oportunidad grande de estar en los planos altos del boxeo, así es que tiene esa oportunidad grande allá en Bayamón. Mientras tanto, en el baloncesto pues una controversia pues se suscitó cuando aparentemente pues además no le había dado la carta de transferencia a Jader Fernández, pero finalmente pues el agente Cristian Santaella pues expresó que el equipo de San Germán y el jugador Tiede Fernández podrían llegar a un acuerdo, y así puede estar jugando en la Liga de México. Así que ya eso pues prácticamente pasó a la historia, ¿no? Un caso que yo creo que estos casos así pues deben de de discutirlo privadamente y no darlo a conocer así por las redes sociales, que fue donde salió toda esta información. Así es que ahí tenemos a Yedder Fernández, que pueda jugar en México. Por otro lado, en el béisbol, Brian Torres, que es jugador agente libre, que jugó con los Gigantes de Carolina, pues regresa a Caguas, regresa a los Criollos. Estuvo en la agencia libre tras finalizar la temporada 2024-2025, jugó durante 5 años con los Gigantes de Carolina, donde fue el más valioso de la temporada 2023-2024 y ganó el guante de oro la pasada temporada como jardinero central. Así es que suma un bate importante el equipo de Caguas ante la presencia de Brian Torres. Y Brian Hay, pues, fue anunciado por el equipo de los Cangrejeros de Santurce para la pelota profesional. Así es que ya los equipos están comenzando a dar movimientos para la temporada que comienza prácticamente para el mes de noviembre.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia y buenas noches a todos.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.